Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos hablando en estos momentos de que aquí nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios, la verdad absoluta, la fe. Todos son sinónimos. La verdad es sinónimo con la doctrina. La fe es sinónimo con la doctrina. La luz es sinónimo con la doctrina. Todo esto son sinónimos de la misma cosa, que es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros recibimos la mente de nuestro Señor Jesucristo y es a través de esta percepción que agudiza nuestra capacidad de vivir la vida de una forma organizada, de una forma que evita los errores. Lo que hacemos nosotros en nuestra vida es que mientras tenemos la verdad y aplicamos la verdad, estamos esquivando los errores, echando a un lado los errores. Podemos discernir entre el bien y el mal, podemos discernir entre el error y la verdad. Y si nosotros podemos discernir, y una vez que nosotros discernimos la verdad, optamos por la verdad en vez de por el error, entonces nuestra vida va a estar llena de felicidad. De ahí viene la felicidad. Una persona que está agobiada, una persona que está cargada con problemas en los cuales ella misma se metió por falta de información, por falta de conocimiento, esa persona va a estar cargada y la felicidad va a ser por poquitos, va a ser una felicidad ecléctica, un poquito aquí, un poquito allá, pero el resto cargada. ¿Pero cargada con qué? Cargada con los errores que la persona ha cometido. Ahora, si nosotros tenemos la verdad y podemos discernir entre la verdad y la mentira y optamos vivir por la verdad, entonces ahí está la garantía divina de que si nosotros utilizamos su palabra, no vamos a tener error, sino vamos a tener bendición, porque eso es lo correcto, eso es hacer lo correcto de una manera correcta. Entonces, claro, está causa en nosotros una felicidad extraordinaria. De ahí viene la felicidad, de ahí viene el incremento de la fe. Nosotros vemos, a medida que conocemos la palabra de Dios, nosotros vemos que Él es verídico, que Él es eficaz, que Él es fiel y que lo que dice es garantizado. Entonces más utilizamos eso porque nos va bien. Y a medida que vamos bien, vamos glorificándolo a Él y vamos caminando como hijos de la luz, hijos de Dios. ¿Por qué dice que somos hijos de la luz? Porque Él es la luz. Él es luz. En Él no hay sombra de tiniebla. El que anda en tiniebla anda pegándose con la cabeza, dándose golpes. El que no sabe lo que es la hiedra venenosa, pues la toca. Pues la toca, pues está rascándose, ¿verdad? Eso es lo que pasa. El que no conoce, se mete sin saber. Pero una vez que uno sabe, uno toma precauciones y evita los problemas. O sea que es algo extraordinario. La palabra de Dios es extraordinaria y Él quiere que nosotros estemos cargados con esta verdad absoluta para que nosotros podamos vivir nuestra vida aquí llenos de felicidad. Él quiere nuestra felicidad. Ya sabemos que todo lo que viene de Dios es para nuestra felicidad. Todas las historias, todos los libros sapienciales, los libros históricos, todos los libros que están en la Biblia es para la edificación, especialmente el uso del Nuevo Testamento, el cual nos da a nosotros el protocolo divino para nosotros que somos la familia real. Nos da a nosotros la manera de ejecutar la voluntad de Dios en este mundo, en el medio de Satanás, en el medio del mundo de Satanás, y de hacerlo de una forma que salimos nosotros victoriosos. Ahí está la victoria táctica. ¿Se dan cuenta? La victoria táctica tiene que ver con estar llenos nosotros de la palabra de Dios. Y todo esto lo hacemos por amor. Nuestro amor va a incrementar a medida que conozcamos más a Dios, porque Él nos da todo esto por amor. Por amor da los dones, por amor da todo lo que nosotros tenemos. Entonces nosotros, Él nos ama a nosotros y nosotros amamos a Él consecuentemente. Entonces, estamos estudiando Juan, vamos a ver los versículos comenzando del versículo número 30 y después damos el incremento correspondiente al día de hoy. Y vamos a comenzar entonces con: yo no puedo hacer nada de mí mismo, como oigo, juzgo y mi juicio es verdadero, es justo, porque no busco la voluntad mía sino la voluntad del que me envió. Ya vemos que es la voluntad del Padre y él, eso no se trata de juzgar a la persona por los pecados que cometió, sino no es por los pecados que la persona comete, sino el juicio es porque cree o no cree en el Hijo. Ese es el juicio. El juicio es: ¿qué piensa usted de nuestro Señor Jesucristo? Y nosotros ofrecemos la misma cosa como luminares de Dios, como testigos fieles de Dios, como ministros de Dios, como embajadores de Cristo. Todo eso lo hacemos nosotros, todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo mismo nos lo dijo: cosas mayores que estas harán ustedes, mayores en cantidad porque somos más. Entonces, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El que da testimonio de mí es otro, y ya vemos que el testimonio que se da es el testimonio del Espíritu Santo. Tenemos seis testigos diferentes, seis testimonios diferentes, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él ha dado testimonio de la verdad, pero yo no recibo el testimonio de parte del hombre, o sea, no soy mantenido. Si ustedes no han cambiado esa palabra, cámbienla porque no está correctamente traducida. Esa palabra puede decir las dos cosas, pero en este caso, en el contexto en que estamos estudiándolo, quiere decir mantenido por el testimonio de parte del hombre. Más bien digo esto para que ustedes sean salvos. Él está refiriéndose de nuevo a Juan el Bautizador, era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron, ahí dice regocijarse, está mal traducida también, divertirse con él por un rato, obtener lo que él tenía por un rato, por un poco en su luz. ¿De quién era la luz? De Dios. Él estaba lleno de la palabra de Dios, su lóbulo derecho estaba cargado de la palabra de Dios y era una luz. Entonces, lo que vimos la semana pasada, que le voy a refrescar la memoria, es breve para dar el incremento, es lo siguiente: el Padre mismo que me envió era la delegación, y vemos que la palabra es tempo, que es una palabra que es sinónimo de apóstolos, y se utiliza para enviar una delegación oficial, y eso fue lo que hicieron ellos, una delegación oficial para indagarlo a él, a Juan el Bautizador. Sin embargo, el Padre manda la delegación de uno, que es nuestro Señor Jesucristo, para salvar al mundo. Entonces, el Padre mismo que me envió da testimonio, y la palabra testimonio es martureo. Ahí viene la palabra mártir, martureo es la palabra, que quiere decir comunicar información, atestiguar, y tienen el concepto de comunicar información. Y entonces el Padre que se comunica con el mundo a través del Hijo. Él es el reflejo del Padre, en otras palabras. Entonces, el Padre está revelando su amor a través de su Hijo. El Padre, Él es el que hizo el plan, el Padre, y el Hijo lo ejecuta, el Hijo el que hace la creación completa. Entonces, Él no nos va a dejar a nosotros en la sombra. Si nos hizo, Él tiene que revelarse a nosotros porque Él es nuestro Creador. Y Él utiliza al Hijo para hacerlo. Y lo hace en amor. Y el Hijo viene aquí para salvarnos a nosotros porque todos estábamos bajo condenación debido al pecado original de Adán. Y claro está, tiene que ver con el conflicto angélico, que tiene una larga duración. Puede ser que tenga 8.000 años de duración el conflicto angélico, 10.000 años, no se sabe. Pero sabemos que nosotros somos parte. Nosotros pasamos por el escenario de la vida. ¿Como ganadores o como perdedores? ¿O utilizamos nuestros cinco sentidos para disfrutar el mundo, en lo que se refiere a engancharnos al mundo y poner al mundo prioridad número uno? ¿Tenemos el mundo como propiedad número uno, o puede ser la carne como propiedad número uno? ¿O si somos verdaderamente tontos, ponemos a Satanás como prioridad número uno? Todos los tres son utilizados por Satanás para evitar que el hombre llegue a conocer a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda a su Hijo para dar a conocer al Padre. Y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la verdad. En Él. Y nosotros, claro está, nos cargamos de Él. De Él, de eso se trata. De eso se trata la iglesia local. De eso es lo único que se trata. Claro está que después de que nosotros nos cargamos de las palabras de Dios, vamos a sentir un amor extraordinario. Vamos a sentimos la necesidad de adorarlo, de alabarlo. Porque vemos las riquezas que son extraordinarias y lo alabamos. Entonces la alabanza está correctamente diseñada si viene después de que nosotros conocemos a Dios. Pero antes, poner la alabanza antes de conocer a Dios está al revés. ¿Qué puede alabar una persona que no conoce? Es que es casi como hipocresía. Es hipocresía, es una persona que me enamoré de ti el primer día que te vi. Ni siquiera he hablado. Si te enamoraste de la persona del primer día que te vi, te enamoraste de la persona solamente por su apariencia externa. Porque no ni siquiera haber conversado con la persona. Por eso los noviazgos largos son muy interesantes, porque le da tiempo a la persona de conocer a la otra persona, de conocer la mente, de conocer el alma, de conocer el corazón de la persona, de qué se trata. Pero claro está, si la persona no tiene suficiente conocimiento de la palabra de Dios para poder conocer basado en el espejo de la verdad absoluta, entonces va a tomar decisiones basadas en el poco conocimiento que tiene. Y por lo general los que funcionan son los que son basados en la tradición, especialmente cuando las dos personas vienen de un trasfondo similar. Pero eso es un sortilegio. Eso es, a lo mejor sale, a lo mejor no sale. Es muy difícil, hay que tener mucha capacidad. Entonces, de todas maneras, todo esto es parte. El mundo es una cosa que atrae muchísimo, el mundo y las cosas de este mundo, pero todos pasamos por el escenario de la vida. Y hay muchas personas que se aferran al mundo como si fueran de aquí, si nosotros no somos de aquí. Y los que se aferran a este mundo y no conocen a Dios es como la paja que se quema. Aquí estuvieron, tú quieres ser de este mundo, este mundo se va a quemar, quémate con el mundo. Pero los que están con Dios, esos son salvados, esos son fuera de la llama del fuego. Entonces, nuestro Señor, el Padre, da al Hijo para conocerlo a Él. Entonces, es un Dios amoroso, en otras palabras. Y vimos la vez pasada que muchas personas dicen, bueno, ¿cómo puede un Dios amoroso mandar a su criatura hasta el lago de fuego? De la misma manera que un Dios amoroso puede dar su propio Hijo unigénito para que se salven. Si da su Hijo unigénito para que se salve, porque era la única manera de salvar a la raza humana, ¿qué amor tan grande? Ahora, si no quieren aceptar al Hijo del que murió en la cruz y hace por cochina la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces ya está perdido. No tiene que pasar juicio, ya el juicio está pasado. Ya esta persona está condenada. Ya nosotros estamos condenados del momento que nacimos. Nosotros nacimos aquí, físicamente vivos, espiritualmente muertos, destinados al lago de fuego. Condenación eterna, hasta que veamos la luz admirable de su Hijo amado para tener vida eterna. Así es. Entonces, por eso es que cuando las personas digan, ¿cómo puede un Dios amoroso condenar a sus criaturas? De la misma manera que un Dios amoroso da a su propio Hijo, el unigénito, el que no tiene mancha, para salvar a toda la humanidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, por eso es que tenemos ese gran amor de Él. Entonces, ¿cuál es la manera que le puede dar vida eterna a la persona? A través del Hijo. Es a través del Hijo. Todo es a través del Hijo. Todo. No hay nada que no venga a través del Hijo. Entonces, vemos que el asunto con el religioso es que los religiosos rechazan la palabra de Dios y se paran enfrente de Dios por sus propias obras. Pero se está parando una persona que está aquí. Esta persona está condenada. Y Dios está diciendo, mire, aquí está el camino, ese es el camino, no hay otro. Pero la persona se quiere parar aquí y decir, no, yo con mis propias obras me voy a vindicar ante los ojos de Dios. Pero esta persona tiene la rectitud humana, no tiene la rectitud divina, no ha sido justificada por Dios. Entonces no puede, no hay nada que esa persona pueda hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Como trapos de inmundicia son las rectitudes del hombre. O sea que la rectitud del hombre con Dios no sirve para absolutamente nada. Lo único que le sirve a Dios es el trabajo de su Hijo amado, y nosotros tenemos el privilegio de entrar a conocerlo a Él a través de su Hijo. Entonces, todo esto, ya claro está, lo hemos visto nosotros, está dentro del Evangelio de Juan. Entonces, vemos que no pueden ver la doctrina de la propiciación y no llegan a comprender que Dios queda satisfecho solo con la obra redentora de su Hijo perfecto. Es la única obra que cuenta, no por medio de las múltiples obras imperfectas del hombre. El hombre hace una cantidad de obras imperfectas y claro está que llega a nada. Lo que sucede con el ser humano es que el ser humano tiene un vacío que tiene que llenarse. Está construido de tal manera que tiene que buscar la verdad. Pero entonces estas personas son engañadas con el que se disfraza como ángel de luz, que es Satanás. Las personas que se meten en la religión son las personas que les gusta pensar y les gusta ver otra manera de llegar a Dios. Y esas son las que son engañadas por Satanás. Entonces, estos religiosos en particular, los que están enfrente de nuestro Señor Jesucristo, iban al templo 3 veces al día, oraban 7 veces al día, se daban golpes de pecho, daban limosna, daban el dinero para que todo el mundo los viera. Tenían un sistema religioso perfecto. Dinero sacaban todo el que querían porque ellos controlaban todo. O sea que estaban, ¿para qué vamos a cambiar esto si está perfecto? ¿Verdad? Como dicen los americanos, si no está roto no lo arregles. Pero entonces ahora viene nuestro Señor Jesucristo y les daña la fiesta. Les daña la fiesta porque le dicen, no, no es como ustedes dicen, es por medio de mí. Yo soy Dios. Y Él les está diciendo a ellos, yo soy Dios, yo soy el Hijo. Se los dice con los verbos que he utilizado, las similitudes que Él hace. Les deja saber a ellos de una forma concreta, no solamente, o sea, los testigos que les presenta. Les está presentando a Dios el Espíritu Santo, le presenta a Juan el Bautizador, le presenta los milagros que echan. Ahorita lo están buscando por un milagro que hizo. Le presenta los milagros, le presenta todos estos testigos que hablan de Él. No quieren saber nada porque están totalmente cegados por la religión. La religión. ¿Y cómo es la religión de fuerza? Que la religión, en este caso, como no están llenos del Espíritu Santo, porque no tienen el Espíritu Santo, es el mismo trasfondo que nosotros tenemos doctrinal. Es la verdad absoluta lo que tenían ellos. Y con la verdad absoluta la tergiversan y hacen de ella una religión. Yo lo que les digo es, sí, se puede distorsionar la palabra de Dios, la misma palabra de Dios que tenían ellos, porque ellos eran los fiduciarios de la palabra de Dios. ¿Cómo no se puede distorsionar otras religiones, las religiones paganas de este mundo? ¡Uf! Facilísimo. Pero la religiosidad evitaba que ellos vieran a la luz de Dios. Entonces, Ellos trataban de trabajar y de obrar para llegar al cielo, y ahora Jesús les está trayendo testigo tras testigo que les deja saber que ellos no pueden hacer nada para entrar al cielo. No hay absolutamente nada que el ser humano pueda hacer para entrar al cielo. Entonces este hombre que cargó con su cama no había hecho nada malo, porque el Señor del sábado mismo le había dicho que lo hiciera. O sea, es lo mismo que estamos manejando, la luz está roja, pero hay un policía que le dice, pase, pero la luz está roja. ¿Qué van a hacer? ¿Se quedan o hacen lo que el policía les dice? ¿Qué? Lo hacen lo que el policía les dice porque esa es la ley, esa es la autoridad. Aquí estaba el Dios del sábado diciéndole, pasa, camina. Estaba obedeciendo a la ley, estaba obedeciendo al Dios del sábado, estaba obedeciendo, nada más y nada menos. Entonces, y claro está que el sábado era utilizado para enseñarle la gracia a los judíos, que ellos no tenían que hacer nada, que todo estaba provisto por Dios. Había los años de jubileo que, en los cuales no se plantaba, era un año completo que no se hacía ninguna plantación para descansar la tierra, y Dios le proveía. ¿Ah? O sea que con eso le enseñaba él la gracia a ellos. Entonces vemos que él les enseña de esta manera: bajo el sistema de la institución divina todos tenían que trabajar para vivir, porque esa es la misma palabra de Dios, nos dice a nosotros: el que no trabaje, que no coma. Todos tenemos que trabajar. Ese decreto se dio en el paraíso: con el sudor de tu frente tendrás que ganártela. Entonces no existe esto del seguro social, no existe esto del bienestar social, no existe esto de sí, welfare, de las estampillas. Eso no debe existir. En México no existe, en los países de nosotros no existe. El que no trabaja no come. Por eso vengan los niñitos trabajando en las calles y dice, ay, pobrecitos los niñitos, mira cómo tienen que trabajar y cómo, qué duro les toca, y duermen en el piso. Pero esos son unos grandes hombres el día de mañana también, porque saben lo que es la verdad. Esos niñitos que ustedes ven allá están más orientados a la realidad, a la verdad, que cualquier niñito de los Estados Unidos con toda la opulencia y con todo lo que tiene. Eso no tiene ni sentido común siquiera. En cambio, un niñito de eso tiene más sentido común, se come a un americano en sentido común. O el día de hoy, no antes, porque antes sí era... El americano era fuerte y hacía trabajar, le enseñaba a sus hijos lo que era la verdad. Pero lo que les digo es que yo no escribí esto, esto es la palabra de Dios: el que no trabaje, que no coma. Entonces, vemos que todo esto estaba hecho perfectamente, pero los judíos habían distorsionado, era una distorsión total y completa. Dios había provisto la salvación para ellos y ellos no podían ganársela ni merecérsela, pero ellos habían tergiversado esto y lo habían distorsionado y convertido en algo totalmente ridículo, completo y totalmente ridículo. Y ese es el motivo por el cual Jesús le dijo al paralítico que cargara su cama el día sábado. Entonces en Juan 5:37 vimos que, y el Padre mismo que me envió ha dado testimonio concerniente a mí. Ahora trae al Padre mismo, y cuando vemos al Padre mismo, vimos que esa es la palabra que se utiliza, ekainos, es la palabra que se utiliza, ekainos, es la misma palabra que se utiliza para el hebreo Elohim, Elohim, que es el plural y habla de la Deidad de Dios. Trae a Dios Padre, entonces, para hablarles. El Padre mismo no está traducido así en la Reina Valera, sino que el Padre está traducido, el Padre que me envió. O sea que ahí una palabra, la palabra ekeinos, no está traducida, y se debe de traducir, se debe traducir. El Padre mismo, porque habla lo mismo que Elohim, me envió, ha dado testimonio concerniente a mí. Los judíos sabían, porque los judíos sabían quién era Elohim, sabían quién era Jehová y quién era Elohim. Claro está, se ve de dos fases diferentes, en diferentes puntos de vista se está enfrentando el nombre. Entonces, este es el tiempo perfecto, lo cual quiere decir que él hizo en el pasado con el resultado que las obras, con el resultado que ahora es aparente a esas personas las obras que él hizo. En otras palabras, el Padre mismo diseñó todo esto. El momento perfecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo estaba diseñado. El Padre sabía todo lo que iba a suceder, lo vio todo, ya sabía lo que iba a suceder, y vio el momento preciso para que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz. Todo lo supo con anterioridad. Entonces, vemos pues que el Hijo está ahí históricamente en estos momentos y está ejecutando su parte, y todo lo hacía a su tiempo señalado. Y Dios sabía todos los problemas que saldrían a la superficie, los que pensaban los fariseos, los saduceos, los sacerdotes principales, etcétera. Todo esto lo sabía él. Y sabía también que ellos querían matarlo. La envidia, estamos estudiando la doctrina de la envidia es irracional. Fíjense la lógica que les presenta nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. Es una lógica inconfundible. Se los da por incrementos la lógica. Le presenta a los testigos en una forma lógica, pero estas personas estaban totalmente frustradas. ¿Por qué? Por la envidia. Y la envidia proporciona el deseo de venganza y de matar. Y ellos querían matarlo, incluso lo hicieron. Finalmente llegan a tener cumplen con su deseo. Pero sin saber que el deseo de ellos cumplía con lo que el Padre quería. O sea, y son los mismos hijos de Satanás que hacen esto cuando Satanás sabía que no se debía hacer. Que muera Jesucristo en la cruz, hasta ahí llegó la vida de Satanás. Fíjense el conflicto tan extraordinario que representaba eso. Pero de sus propias manos se lo quitó. Y por eso es tan importante Génesis 6, porque después de la infiltración satánica ya no hubo más esta encarnación de los ángeles. O sea, porque si ellos pudieran, entonces imagínense la fuerza de un ángel, lo pueden evitar que él vaya a la cruz. Entonces vemos que como tenían la mente llena de celos y de amarguras y de antagonismo hacia él y hacia el mensaje que él daba en los escalones del templo, nuestro Señor Jesucristo mismo les da el testimonio del Padre. Entonces el Padre mismo que me envió ha dado testimonio concerniente a mí, pero nunca han oído su voz ni han visto. Eso se encuentra en el activo indicativo perfecto de orao, y vimos la palabra ver. Jorao se deletrea orao, se escribe así orao y se pronuncia así orao. Es orao. Esto en el griego quiere decir que es fuerte el acento. Este de aquí, si el acento fuera así, fuera orao, pero es jorao. Entonces vemos que ellos no están captando. Cuando dicen no pueden ver, no es que están viendo con el ojo, sino que están viendo con la mente. Están captando con la mente. Es un verbo de percepción. Entonces, y hemos visto que hay otros verbos que describen la visión ocular. Y ese es stereo, puede ser stereo o puede ser blepo. Y hay otros más, pero no está utilizando ni stereo, ni blepo, ni ninguno de esos, sino está utilizando jorao. De ahí viene la palabra horizonte, de jorao. Entonces, vemos que esto es lo que está sucediendo. Él está diciendo, ustedes no pueden captar lo que se les está diciendo. No pueden captarlo porque ellos no desean captarlo. El odio no les permite ver, estaban totalmente cegados. No podían percibir esto ni siquiera en su mente. No en el corazón, sino en su mente. No dejaban penetrar porque estaban totalmente recalcitrantes a la idea. Pero nunca han oído su voz ni han visto su apariencia. Y la apariencia vemos que es su forma. Y la forma se refiere, claro está, a la esencia, y atrás de su esencia, claro está el diseño. O sea que le está diciendo él a ellos que no lo comprenden ni saben lo que es la esencia de Dios, no saben de qué se trata Dios, en otras palabras, siendo ellos los letrados. Imagínense, enfrente de la gente, Jesucristo no le está diciendo a cada uno, ustedes no conocen su mundo, enfrente de todos, ustedes no conocen ni lo han visto, ni saben cuál es su forma. Le está diciendo esto enfrente del pueblo también, les está hablando a ellos en el templo. Y los está poniendo de este tamañito, quiero que lo sepan, porque ellos se creían que eran la máxima autoridad. Y no podían refutar absolutamente nada de lo que les decía. Llegó un momento, ustedes, yo sé que los que han leído la Biblia, hay un momento en que los fariseos, los saduceos, no le volvieron a hacer preguntas a nuestro Señor Jesucristo. Porque todas las preguntas que le hacía se las contestaba y lo dejaba así, pasmado. No era, ay, no te preocupes, hijito mío, que todo te va a salir bien. No, con un 2x4 en la cabeza, ¡pum!, batazo, que lo dejaba así todo, que ya no le pregunte, porque si quiere recibir tu trancazo, pregúntale. Porque las preguntas que ellos hacían no eran para saber, las preguntas que ellos hacían era para socavarlo, para bajarlo. Por eso es que le daba duro ya la cabeza. Entonces, ni tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque ustedes no creen a quien él envió. Entonces, ahí nosotros comenzamos a ver, con la palabra creen, que es pistuo, aquí vemos esta palabra, empezamos a ver la doctrina de la fe. La doctrina de Pistis, claro está que es una doctrina muy, muy, muy importante, y nosotros la vamos a ver de nuevo. Vamos a repasar la parte que vimos y vamos a ver el incremento de la misma doctrina, y después vamos a ver otra doctrina más que es muy importante. Pero estamos viendo en otros momentos la doctrina de Pistis. Pistis, el verbo es pisteo, y aquí tenemos también pistos. Esta se escribe pistis, esta se escribe pistos, esta se escribe pisteo. tú, y es creer. Uno está como nombre, y este está como verbo, y vemos también como adjetivo. Entonces, vamos a primero que todo ver la etimología. La palabra etimología es el estudio de las palabras. ¿Cómo salieron las palabras a relucir? ¿Por qué existen las palabras? ¿Cómo se usaban las palabras en la época histórica donde se escribieron? O sea que estamos viendo, para estudiar la etimología, se tiene que conocer un poco, no solamente de etimología, sino de isagógica. Te voy a poner esas palabras porque son palabras que nosotros no utilizamos diariamente. Isagógica. La isagógica es el estudio histórico de los hechos. La isagógica es el estudio histórico. Y, claro está, ahorita vamos a ver etimológicamente. La etimología es el estudio de las palabras. Cuando se estudia un idioma, un lenguaje, hay que ir al aspecto etimológico de la palabra. Entonces, la etimología de la palabra griega pistis, la primera palabra, pistis. Vamos a históricamente cómo se utilizaba y cuáles sus raíces. Esta palabra se utilizaba en el sentido de confiar. Quería decir confiar. Implica confianza, entonces. Y el adjetivo que está abajo, este es el, aquí miren, este de aquí es un nombre. Este de aquí abajo es un adjetivo. Y este de aquí es un verbo. Miren la similitud que tienen, tienen la misma raíz. P-I-S-T. Esa es la raíz. Entonces, el adjetivo pistos tiene la connotación de ser confiable, de ser merecedor de la fe. Esta persona merece la confianza, como pistos, merecedor de confianza. Y la primera es confiar. La palabra que estamos viendo en estos momentos en el estudio es pisteo. Pero no estamos estudiando estas palabras, estamos estudiando estas palabras de aquí. Porque tenemos que saber la diferencia que existe. Cuando nosotros leemos la Biblia, recuerden que a medida que nosotros obtenemos el conocimiento, la Biblia se va abriendo. Y vamos sabiendo cuál significado tienen las palabras que encontramos en el estudio que hacemos. Entonces, en el griego ático era el griego de Atenas. El griego común vino del griego ático, era una combinación del griego iólico, del griego ático, de los diferentes griegos que existían. El griego existía 800 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y hay diferentes raíces en el griego. O sea que hay griego iólico, hay griego ático, hay griego, bueno, hay como 5 diferentes clases de griego, pero este griego se deriva de un poquito del ático y el iólico, el griego común en el cual se escribió la Biblia. Pero en el griego ático, que es donde tenemos la mayoría del volumen máximo de escritos, porque es el idioma que utilizaban los pensadores, Plato, Eurípides, toda esa gente escribía en griego ático de Atenas, el griego de Atenas. Era un griego muy elevado. Entonces, en el griego ático, pistis, el nombre, se utilizaba como un nombre abstracto, que significaba confianza, seguridad y convicción. Confianza, seguridad y convicción. O sea, en los escritos, cuando se hace el estudio etimológicamente, se ve cómo se usa la palabra en el contexto en el que está escrito. Y vemos ahora que en el Koine Greek, el griego común, que es el que nos interesa a nosotros para este estudio, que es el griego del Nuevo Testamento, la palabra pisti tiene tres significados. Tres significados tiene. Primero que todo, el primer significado, y estamos hablando del griego común ahora, koiné, este es el griego y es koiné, y quiere decir común. El griego común tiene tres significados: la palabra pistis, y el significado es el siguiente. Primero que todo, como un atributo. Atributo es algo que se le atribuye a una persona. Esa persona es muy linda, eso es un atributo que tiene la persona. Esa persona es muy inteligente. Esa persona se viste muy bien. Esa persona huele mal. Son atributos de la persona, ya bien sea bueno o malo, pero es un atributo de la persona, se le reconoce como tal. Entonces, como atributo, es aquello que causa la fe. O sea que pistis, como atributo, en el nombre, estamos hablando del nombre en estos momentos, no del adjetivo, quiere decir lo que causa la fe, y es traducido como ser confiable o fiel. Segundo, tenemos como un sistema no meritorio de percepción. Ya saben lo que es un sistema no meritorio de percepción. Eso significa que la persona que tiene la fe no tiene el mérito. El mérito no reside con la persona que tiene la fe. El mérito reside con el objeto de la fe. Yo creo en ese árbol. No soy yo el que tiene el mérito, el árbol es el que tiene el mérito. Y hay muchas personas que creen en el árbol. El árbol se utilizaba como un sistema de endiosado, o creen en un león, o creen en la luna o el sol por sus atributos. O sea que el objeto de la fe es lo que cuenta, no el sujeto. Yo soy el sujeto, ese es el objeto. Entonces el sujeto de la fe no tiene el mérito. El mérito reside en el objeto de la fe. Entonces es un sistema no meritorio, no tiene mérito. El mérito no es mío, el mérito es del objeto. Entonces, como un sistema no meritorio de percepción, el cual enfatiza el objeto de la fe. En el caso de nosotros, la fe, miren, la fe nos salva. Simplemente la fe nos salva. Tiene que ser la fe en Cristo lo que salva, y solo en Cristo. La fe puesta en cualquier otra cosa nos salva. Todo el mundo tiene fe. Es el sistema más elemental que nosotros tenemos. Tenemos la fe, tenemos el empirismo y el racionalismo. Fe, empirismo y racionalismo. Así, esa es la manera que nosotros detectamos el mundo. Pero es la fe en el Señor Jesucristo, el único. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en el sistema de fe, es en lo que uno cree que cuenta. Porque si yo tengo fe en el árbol, y tengo fe en que me va a sanar, pero no tengo fe en Cristo, que fue a la cruz y pagó por mis pecados, no es lo mismo. Y está traducida fe en la Biblia, esta palabra. El sistema no meritorio. Entonces lo tenemos como un atributo, puede ser un atributo, puede ser un sistema no meritorio, y también quiere decir aquello que se cree. O sea, aquello que se cree. Y en ese caso se está refiriendo a la Biblia. Esta es la fe. Esta es la fe. La doctrina de Dios es la fe. Entonces aquí tenemos que esta es la fe, y la fe es el objeto de lo que nosotros creemos. Entonces, quiere decir aquello que es el contenido de la fe, el cuerpo de lo que se cree, también es traducido doctrina. La doctrina bíblica es la fe. Y hemos visto que nuestra fe incrementa a medida que nosotros, estas doctrinas que estamos estudiando, incrementa nuestra fe porque nosotros estamos poniéndole fe, que es lo mismo que doctrina. Doctrina y fe es la misma cosa, son sinónimos. Entonces, a medida que nosotros nos cargamos de la fe, nos fortalecemos con la fe. Ahora tenemos nuestra fe, la fe va moviendo montañas. Mientras más grande nuestra fe, más pequeños nuestros problemas. El problema puede ser una persona que no tiene fe, por eso hablamos de la montaña. Por eso nuestro Señor Jesucristo, el que tiene fe, puede ser una montaña, múdate de aquí, y se muda. Y se está refiriendo a que a medida que incrementa nuestra fe, nuestros problemas disminuyen. Si la montaña era de este tamaño, la montaña se hace pequeñita porque ya no estamos concentrados en eso, estamos concentrados en la fe que tenemos nosotros, y la fe es superior. Pero esta fe tiene que incrementar, e incrementa a través de los estudios de la palabra de Dios. Entonces, y como pueden ver, no es nada que sea, ay, que tengo una gran fe y la fe me va a salvar. No, la fe se va adquiriendo, se va incrementando a medida que conocemos a aquel quien es Dios. Entonces, vemos pues que pistis traducida como doctrina. Ahora vamos a ver, primero que todo les voy a poner las tres cosas. La primera es atributo. Aquí tenemos como atributo, el primero es como atributo, como un sistema no meritorio, y como el cuerpo de lo que se cree. Esos son el uso que le da la Biblia a la palabra, el sistema como atributo, como un sistema no meritorio de percepción, y como el cuerpo de lo que se cree, que es sinónimo de doctrina. Es igual a doctrina. Como sistema no meritorio, no el sujeto, sino el objeto. No es el sujeto el que cuenta, es el objeto de la fe el que cuenta. Y como atributo, ya lo vimos que como atributos es fidelidad. Fidelidad o confiabilidad. Entonces, ahora vamos a ver que el uso de pistis traducido como doctrina, el tercer uso, como doctrina, este de aquí, traducido como doctrina, es muy común dentro de la Biblia. Tenemos que muchas veces no está traducido como debe ser en la Biblia. Y aquí les voy a dar una serie de versículos bíblicos que habla de este uso en particular. para que lo anoten en la parte de atrás de su Biblia y pongan el uso apropiado. Recuérdense que las traducciones bíblicas no fueron hechas en la mayoría de los casos por creyentes, sino por lingüistas, expertos en etimología, expertos en los asuntos históricos. Pero si le quita eso uno, la plenitud del Espíritu Santo, no hay nada. Y está bien, porque lo que sucede es que Dios mantiene encerradas sus verdades y solamente salen a relucir a través del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que existe el don de pastor y maestro, para escudriñar las Escrituras y sacar las verdades absolutas que se encuentran en ellas, siguiendo el hilo del pensamiento del escritor. Y como van a ver ustedes, si nosotros seguimos el hilo del pensamiento del escritor, hay palabras que se ponen ahí que no encajan. Acabamos de ver un par de palabras, que los judíos se regocijaron en su luz. Si con el odio que le tenían se van a regocijar en su luz, ni papas, no se van a regocijar. Estaban tratando de divertirse con ellos, pero ni mucho menos. Entonces, caben 4 o 5 diferentes traducciones. Hay que tener la traducción adecuada, porque la palabra se utilizaba. Lo que hacen los lingüistas es que ellos se dan cuenta cuando en la etimología leen varios tomos, diferentes tomos de las escrituras que están disponibles, de los escritos, por ejemplo, los libros de Eurípides o de Platón. Y entonces ellos ven el uso que tenía esa palabra en cada una de esas instancias. Y cuando encuentran el papiro, cuando encuentran todos los documentos de esa época, hace 1900 años atrás, hace 2000 y pico de años atrás, ellos se van dando cuenta del uso que tiene la palabra dentro del contexto. Y entonces así saca, mira, esta palabra tiene, se usó aquí de esta manera, aquí se usó de esta manera, aquí se usó de esta manera, aquí se usó de esta manera. Entonces, cuando encontraron, por ejemplo, las cartas, que encontraron una cantidad de cartas escritas en parchment, no sé cómo se le dice en español, pero que son pieles del intestino del animal que se limpiaban y ahí era que escribían, se tenía cierto uso. Entonces, ellos van poniendo, se usó de tal manera en este escrito, se usó de tal manera en este escrito, y entonces ahí tienen el número de usos y la fecha aproximada donde se usó, porque una palabra de hoy no quiere decir lo mismo que una palabra hace 100 años atrás. Y la tecnología es diferente, claro está que en esa época la tecnología no avanzaba tan rápidamente, pero el uso que se le daba a la palabra era diferente, tenía una connotación un poquito diferente. Entonces los lingüistas tienen que tomar todas esas consideraciones y ponerla. La traducción de esta palabra puede ser esta, 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 esta y esta. Entonces ellos escogen uno que le parece más o menos adecuada a lo que ellos están viendo sin seguir. Por ejemplo, cuando dice regocijarse, y ya vimos que la palabra regocijarse es cará, no tiene que ver nada con la palabra que utilizaron ellas. Y si ven el contexto de la mente de los judíos, no van a poder, se regocijaron, a lo contrario. El regocijo es, nosotros sabemos a través de la palabra de Dios, que el regocijo es monopolio exclusivo del creyente. Y estos judíos no eran creyentes, no se podían regocijar. Les estoy dando el trasfondo porque es necesario, para que ustedes vean también los problemas que tiene cuando la persona está traduciendo. La traducción no es el original. O sea, que si se va a hacer un estudio de la palabra de Dios, como se debe de hacer, y el estudio se debe hacer utilizando los principios hermenéuticos. La hermenéutica es la ciencia del estudio bíblico y contiene muchos aspectos diferentes. Pero la hermenéutica no se puede hacer del español, ni del inglés, ni del alemán, ni del francés, ni del ruso. No se hace porque son traducciones. Y la hermenéutica es tan buena como la traducción. Si la traducción no es buena, la hermenéutica toma un rumbo totalmente diferente. La hermenéutica se tiene que utilizar basada en los idiomas originales. Estos son los idiomas originales. En esto, los idiomas originales tenemos el griego común. En el griego común, uno tiene que ir al griego común para sacar el significado de la palabra. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, viendo la palabra en el griego original para hacer el estudio y el uso adecuado. Entonces, ya con ese trasfondo que les acabo de dar, nosotros entramos a la palabra de Dios y vemos el uso adecuado en las palabras, y les voy a dar entonces los versículos en el cual está mal usado. Y se tiene que utilizar la palabra adecuada para traer el significado que quiere dar el hagiógrafo. El hagiógrafo es la persona que escribe la Biblia. Hagiógrafo. Bueno, pistis, traducido como doctrina. Estamos viendo la tercera parte. Pistis, traducida como doctrina. El uso de pistis como doctrina es muy común dentro de la Biblia, a pesar de no haber sido traducida apropiadamente a través del Nuevo Testamento. La doctrina ortodoxa. Yo estoy dando una cantidad de palabras que yo sé que no la han oído anteriormente, pero es importante. Ortodoxo quiere decir recto. correcto. La doctrina correcta es como una regla. La ortodoxia es una cosa recta, como debe de ser. No han oído hablar de la palabra ortodoncia. Ortodoncia es cuando a la persona que tiene todos los dientes así, le ponen una cosa para ponerse los derechos, se lo enderezan los dientes, se los arreglan. Y de eso se trata. Es corregirlo, ponerlo de la manera correcta. Entonces, eso es ortodoxo, ortodoxia. De ahí saca la palabra ortodoncista también. Es la persona que hace eso. Entonces, la doctrina ortodoxa que ha sido dada a nosotros a través de la iglesia se le llama pistis en 2 Pedro 1.1. 2 Pedro 1.1. O sea, que esta es doctrina ortodoxa, la doctrina correcta, traducida como pistis. Doctrina correcta, es doctrina. 1 Pedro 1.1. Y vemos aquí en esta, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La fe es la doctrina. Han alcanzado una doctrina ortodoxa, una doctrina correcta. Esta es pistis. Han alcanzado una fe, una doctrina. En otras palabras, estas personas se han cargado su corazón de la doctrina de Dios, de la fe. Aquí lo ven. Han cargado su corazón de la fe. Si lo están viendo, 2 Pedro 1.1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Primero, da su manera de pensar. Él es siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Y se dirige a quién? A los creyentes maduros. Estos son creyentes maduros. Aquí no está hablando con niñitos. Al que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra. Está hablando con creyentes maduros. Entonces ya vemos que esto no está dirigido a todos los creyentes. ¿Ya se dan cuenta? Esta carta que comienza con 2 Pedro 1 es para adultos en Cristo. O sea que el contenido de ese versículo es para adultos en Cristo, personas que han alcanzado esto. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dios y Salvador, ahí dice que Jesucristo es Dios también de paso. Para aquellas personas que, hay unas personas que, como los testigos de Jehová, que dicen que no. Este versículo 2, 2 Pedro 1.1, le sirve a los testigos de Jehová. Porque ahí le llama a nuestro Dios y Señor Salvador Jesucristo. Ahí no hay tu tío ni mi tío. Entonces, también lo vemos en Judas 1.3. Amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortarlos a que contienden eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Por la fe es la doctrina entregada a ellos. En otras palabras, sean defensores. Cuando dice sean defensores de la fe, está refiriendo a que sean defensores de la doctrina bíblica, de la ortodoxia, de lo recto, de lo correcto. ¿Y cómo podemos defender la fe? Teniéndola nosotros, conociéndola en nuestra mente. Esta es la justificación que ahora está para... Aquí se encuentra la justificación para traducir pistis como doctrina ortodoxa. Ustedes lo están viendo. Ahora tenemos también en Timoteo 4.6 nos dice lo siguiente: si expones estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras de la fe, de las palabras de la doctrina. Y de nuevo le dice de la buena doctrina, es la doctrina bíblica, es la fe, y esa está enfocada de otra forma, es la doctrina bíblica creída, la cual ha seguido de cerca. Y el nombre pistis utilizado como doctrina, y posiblemente en Gálatas también, Gálatas 2.20 nos dice: con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo, por la doctrina que tengo en el Hijo, quien me amó y se entregó así mismo por mí. Él está diciendo el motivo de la fe que tiene. Él sabe que Jesucristo es Dios, murió en la cruz por mí, y ahora tiene a Cristo en su mente. Para que llegamos a la plenitud del Hijo de Dios. La plenitud del Hijo de Dios es tener la mente, la fe en nuestro corazón. Eso nos da la plenitud. Eso quita todo lo malo y pone todo lo bueno. Después tenemos también en Hebreos 11.1 nos dice: la fe, esa es la doctrina bíblica, está traducido como doctrina bíblica, ¿verdad? La fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. Miren qué maravilla eso. O sea, nosotros no lo vemos, con los sentidos no lo vemos, pero está comprobada ya, la tenemos en nuestra mente. O sea que eso, teniendo la mente, no es una, nosotros, nuestra fe no es una fe así ciega, no, Señor, a lo contrario, es sólida, es una fe sólida. Es la constancia de las cosas que se esperan. ¿Por qué decía Moisés que él esperaba su casa y vivió en tiendas de campaña? Por la fe. Por la fe vivió él. Y cuando saca la lista completa en Hebreos, el apóstol Pablo está hablando de unas cosas extraordinarias de la fe, por la doctrina de Dios, por la palabra de Dios que estaba en ellos. Y ahora tenemos también el misterio de la fe, o pistis, que se encuentra en 1 Timoteo 3:9. 1 Timoteo 3:9. Que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Nosotros tenemos el misterio de la fe, o sea, la doctrina del misterio es para nosotros. La doctrina del misterio es para nosotros, no es para los santos del Antiguo Testamento, es solamente para la iglesia, la doctrina de la fe, del misterio de la fe. Entonces es una referencia a la doctrina del misterio del gran experimento de poder de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo lo utiliza primero y nos los da a nosotros. También tenemos el nombre pistis, que está traducido para la enseñanza de doctrina, enseñanza de la doctrina bíblica. Hechos 6:7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Inclusive un gran número de sacerdotes obedecía a la fe. Obedecer la fe es obedecer la doctrina bíblica de Dios. Cuando nos cargamos la doctrina bíblica, la obedecemos. Tenemos también en Efesios 4:5. Hay un solo Señor, una sola doctrina, que está aquí en la palabra de Dios. Nosotros no nos podemos comer toda la doctrina. Esta es la fe, una sola fe. Esta es la única palabra de Dios que existe en la existencia. Pero esto no la podemos comer toda de un solo golpe. Es como comerse 5 elefantes de un solo golpe, imposible. Esto te lo tenemos que ver pedacito por pedacito, y se requiere toda la vida para hacerlo, pedacito por pedacito, pedacito por pedacito, pedacito por pedacito, y lo que sabemos lo tenemos que circular y pensar y utilizar, y después volvemos y tenemos más y lo utilizamos, y de esa manera se nos va grabando, como caminar. Ya caminamos automáticamente porque sabemos los pasos que se requieren para caminar, ¿verdad? Entonces con la palabra de Dios también vamos implementando los pasos esos que tenemos que seguir. Entonces todo esto va saliendo dentro de la palabra de Dios. Entonces, pistis se utiliza para describir la autonomía espiritual en términos de doctrina bíblica. Nosotros somos autónomos espiritualmente. Recuerda que la autonomía espiritual es parte de nuestro crecimiento espiritual, es parte de nuestra madurez espiritual. Esa autonomía espiritual está directamente colindada a cuánta doctrina tenemos en nuestra mente, cuánta fe tenemos. Si nuestra fe incrementa, si nuestra doctrina incrementa, entonces nosotros somos más autónomos espiritualmente. No dependemos de nada, dependemos de lo que tenemos dentro de nuestros propios corazones. Estamos llenos de la palabra de Dios, estamos llenos de la fe, y si estamos llenos de la fe, tenemos una fe tremenda. Y con la fe tremenda, si tenemos problemas, ya vemos que los problemas se van a poner pequeñitos, porque ha incrementado nuestra fe. Y mientras más grande nuestra fe, más pequeños nuestros problemas, siendo que los problemas están ahí todavía. O sea que una persona con poquita fe, el problema se le hace enorme, pero una persona que tiene mucha fe en su corazón, esa persona ve el problema ya chiquitito, ya en la luna se hace, se reduce. Las demás personas que están alrededor de él, no, lo siguen viendo como una cosa inmensa, grandísima, el problema que tiene esa persona. Pero para la persona que tiene fe, no es nada. No estoy pendiente del problema. Más grande es Dios que cualquier problema que yo tenga, mucho más grande, mucho superior. Entonces, ¿por qué? Porque estoy lleno de fe. Entonces la fe va incrementando, vamos de gloria en gloria, de la fe se va incrementando. Por eso es indispensable que nosotros pongamos la doctrina bíblica primero, número uno en nuestras vidas, y que nosotros la busquemos constantemente. En el momento que nosotros ponemos la doctrina bíblica como algo secundario, voy si tengo tiempo, le voy a tirar un huesito a Dios, en otras palabras. Cuando tenga tiempo, ahí sí la cosa está mala. Pero si nosotros ponemos a Dios número uno y cargamos nuestras conciencias, cargamos nuestro corazón con las riquezas de su gloria, que son las riquezas, en Él están envueltas todas las riquezas. Ya ustedes han visto ese versículo. En Él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él. Y el que tiene a Él, tiene todo. Si creen que lo que están haciendo es más importante que cargarse de eso, entonces están mal. Están yendo por un camino que no es. Tienen sus prioridades al revés. Claro está que eso es optativo. Yo solamente lo que puedo hacer es decírselos a ustedes. Pero lo más importante es Dios. Yo aquí siempre estoy. Yo llegaré un poquito tarde, porque de vez en cuando llego un poquito tarde. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Siempre voy a estar aquí. Siempre ustedes ven, aquí estoy. ¿Y por qué? Por amor. Es amor. No es por otra cosa. Amor a Dios y amor a la congregación. Mi amor yo lo expreso a ustedes a través del estudio y a través de entregarles la palabra de Dios para que crezcan. Y de paso, para ustedes es gloria antes de Dios, porque de esa manera cargan sus corazones de la palabra de Dios para su bendición, y para mí es bendición de que ustedes crezcan. A mí es una bendición extraordinaria, que mientras más rápido crecen, mejor. Mientras más se cargan de la palabra de Dios, mejor. O sea que nuestras riquezas no son aquí abajo, sino son allá arriba. Aquí no hay otra cosa, yo les he dicho eso a ustedes. Aquí lo importante es crecer, crecer y crecer y crecer. Entonces, para sumarizar, vemos que el uso activo de pistis, de nada, hay un uso activo y un uso pasivo, es la fe salvadora o el descanso en la fe. El famoso descanso en la fe. Cuando, miren, ¿por qué se dice descanso en la fe? Si yo estoy lleno de la palabra de Dios, yo voy a descansar en la fe. Yo sé quién está. Si yo conozco a Dios, yo sé quién está, quién tiene las riendas del asunto. Yo no me tengo que preocupar. Si se dan cuenta, mientras más cargados de fe tengo. Más tranquilo estoy en la fe. ¿Por qué? Porque depende de quién. Si la palabra de Dios tiene garantía de que funciona, y la garantía me la da la esencia de Dios, los atributos divinos, y yo me voy a poner a dudar de las cosas de Dios. Pues, Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.